En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Gusto estar con ustedes. Y como siempre, nosotros queremos empezar nuestra conversación invocando a María de estar con nosotros. María realmente es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la madre de cada uno de nosotros. También invocamos a María en la salve. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por esa razón, nosotros queremos invitar a María a estar con nosotros rezando la oración que le gusta más. Y es Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermano, vamos a invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Vamos a invitar al Espíritu Santo a estar con nosotros. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. Él es el Paráclito. Él es el Don de los Dones. Él es el Dulce Huésped de nuestra alma. Él es nuestro Consejero. Él es el Consolador. Él es también el Maestro Interior. Me dice Jesús que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa papi. Abba. Papi, o padre. Por eso queremos pedir al Espíritu Santo y darnos mucha luz. El fuego interior del amor. Rezemos, hermanos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días y, como siempre, en nuestra familia vamos a empezar ofreciendo nuestras oraciones e intenciones por ustedes. Yo prometo que voy a poner ustedes sobre el altar en mi misa. Voy a tener dos misas hoy y le voy a poner ustedes sobre el altar. Para que ustedes tengan un grande, grande anhelo para ser santos. Como dice Jesús, sean santos como santo tu Padre Celestial. La única tragedia al final de nuestra vida sería de no llegar a la santidad que Dios nos llama. Esa es mi intención. Mi segunda intención sería de rezar por sus familias y por sus hijos. En el mundo académico, donde están enseñando niños ideas falsas sobre su identidad personal, su identidad sexual, deberíamos rezar más para proteger los niños. Pero papás también, mamás y papás deben hablar con sus hijos, enseñándoles su identidad. Él es niño, ella es niña, y no dejarse contaminar con falsas ideas en la educación sobre su identidad. Por eso voy a rezar por ustedes y sus hijos y ponerlos sobre el altar para que ustedes, quienes son los meros maestros, son los papás, pueden infundir en sus niños ideas correctas sobre su identidad. Y finalmente, me gustaría rezar por ustedes para que tengan un grande anhelo y deseo de crecer en la oración. Nuestra santidad depende mucho de nuestra vida de oración. Espero que ustedes puedan hacer un esfuerzo de profundizar su vida de oración, su amistad con Jesús. De verdad, Jesús es el amigo que nunca falla. Una ayuda grande para crecer nuestra amistad con Jesús es nuestra amistad con María. No había nadie en ese mundo que conocía, amaba y seguía a Jesús más cerca de la Santísima Virgen María. Esas son mis intenciones por ustedes. Que Dios los bendiga hoy, mañana, para siempre. Bien, hermanos, hoy hay mucho para cubrir en nuestra conversación. Y empezando con el día hoy, hoy es el primer viernes del mes. En ese día, nosotros honramos de manera especial el Sagrado Corazón de Jesús. Ya pueden ver mi estudio aquí en la pared, una imagen hermosa del Sagrado Corazón de Jesús. Él había dicho a Santa Margarita María Alacoc, aquí hay otro retrato del Sagrado Corazón de Jesús, platicando con esa santa, Santa Margarita María Alacoc. Digo, ahí el corazón que ama tanto, pero recibe indiferencia y gratitud. Consuela mi corazón. Jesús había pedido a la Santa, Santa Margarita María Alacoc, él había pedido los primeros viernes del mes, 9 viernes consecutivos de confesarse entre una semana antes o después, acudir a la Santa Misa, pero en la Santa Misa de ofrecer la comunión en reparación, la comunión en reparación por los pecados del mundo. Es decir, una comunión de reparación. Pero si ustedes se pueden ir a la Santa Misa, tenemos misa a las 6 de la tarde o en otra parroquia, ir a la Santa Misa. Si están en la gracia de Dios, comulgar. y en esa comunión pedir perdón por los pecados del mundo. Tal vez también pueden pasar un rato frente al Sagrado Corazón de Jesús, platicándole como su mejor amigo. Jesús es el amigo que nunca falla. Eso es cierto. Jesús es el amigo que nunca falla. Bueno, hermanos, también hoy tenemos un santo muy grande. Y quiero hablar de él. Hoy celebramos San Gregorio Magno. San Gregorio Magno. Hay pocos santos que tienen el título honorífico de Magno. San Leo Magno, San Gregorio Magno, San Alberto Magno, San Gertrudis Magno. Es un título honorífico muy grande. San Gregorio Magno es uno de los cuatro padres de la Iglesia Latina. Hay la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. ¿Y quiénes son los cuatro padres de la Iglesia Latina? San Jerónimo. San Jerónimo, quien había traducido la Biblia de griego y arameo en latín. Luego latín, nuestro idioma español. San Jerónimo, quien había dicho ignorancia de las Sagradas Escrituras, es ignorancia de Cristo. Segundo a San Ambrosio, el arzobispo de Milán, quien vivía al mismo tiempo que otro padre de la Iglesia, San Agustín. Celebramos San Agustín el 28 de agosto, después de Santa Mónica. Luego el cuarto padre de la Iglesia es San Gregorio Magno. Él nació en el año 540 y murió 604. Él vivía en tiempos muy difíciles, de pobreza, violencia, discordia, peleas, divisiones. En una palabra, nosotros vivimos en tiempos difíciles, pero él también vivía en tiempos muy difíciles. Él nació en Roma. Era hijo de un senador romano rico. Y debido a eso, él fue educado muy bien. Pero diferente que los otros ricos. Gregorio hizo un esfuerzo de ayudar a los pobres. Vemos constantemente, hermanos, que los santos tienen un amor especial por los pobres. Difícil encontrar un santo que no tenía un corazón muy tierno para ayudar a los pobres. Y a los 30 y pico de años, él fue escogido de ser gobernador de Roma, como su papá. Pero es interesante. come Dio Chewbacca, Gregorio non stava contento in la politica. Cosa che hizo? El dejó la politica y entró en un monasterio. Un monasterio de los Benedictinos, fundado de San Benito. ¿Y qué hizo? Él cambió su casa grande en un monasterio llamado el Monasterio de San Andrés. Estando en este Monasterio de San Andrés, rezando, meditando, contemplando, silencio, penitencia, hablando poco, viviendo la vida religiosa muy intensa, este duró muy poco. Porque el año 578, él fue ordenado diácono en Roma, y el Papa lo mandó para ser delegado embajador de Constantinopla. Cuando regresó a Roma, fue escogido para ser abad o jefe del Monasterio de San Andrés. Y resulta que el año 590 murió el Papa. Y el clero y el pueblo de Roma dijeron, nosotros queremos Gregorio de ser el nuevo Papa. Él no quiso ser Papa. Pero debido a la insistencia de la gente, entendiendo que fue la voluntad de Dios, él aceptó. Y él se llamó el siervo de los siervos de Dios. Él quiso ponerse al servicio de la gente. Y su trabajo como Papa, que duró más o menos 14 años, fue duro. Él tenía que frenar personas invadiendo Roma, los Lombardos. Luego la ciudad sufría hambre. Él tenía que organizar las propiedades de la iglesia y los lugares donde ponían grano y trigo. Tenía que ordenar la iglesia. Es decir, que la iglesia estaba en mucha confusión, la situación política, y este hombre, único hombre, era capaz de ordenar la vida política, la vida política, la vida social, la vida eclesiástica, la vida religiosa, un hombre que hizo tanto bien. Ven, hermanos, ¿qué puede ser un santo? ¿Qué puede ser un hombre que vive muy cerca de Dios? Como nosotros estamos llamados a la santidad también. Esa fue la situación en Roma. Pero él no estaba contento de solamente trabajar en Roma, teniendo grande deseo de evangelizar, de mandar misioneros al país de Inglaterra. Entonces él escogió un hombre llamado Agustín. Y con 40 monjes, el Papa le dio la bendición y los mandó a Inglaterra Al principio asustado regresaron a Italia, después fue en otra vez. Y Agustín, llamado Agustín de Canterbury, con sus 40 monjes, estableció la fe católica en Inglaterra. Además, el Papa, es increíble de ver cómo podía ser, pero él había escrito 854 cartas a la Iglesia Oriental, tratando de mantener la Iglesia Latina con la Iglesia Oriental. También él había hecho reformas en la misa, la liturgia, y él motivaba a la gente de rezar el Via Crucis en la Cuaresma y asistir a la Santa Misa en la Cuaresma. Fue realmente un grande pastor de las almas. Pero probablemente la obra maestra de Gregorio fue su libro con el título Cuidado Pastoral. Cuidado Pastoral es un libro que describe el papel del obispo. Y eso fue leído por obispos por muchos siglos. Y prácticamente el Papa Gregorio Magno, escribiendo a los obispos y a los sacerdotes, insiste que nosotros, sacerdotes y obispos, debemos ser buenos pastores. Él dice que nosotros debemos ser como sentinelas, guardias, mirando en frente el mundo y los peligros del rebaño, los peligros de las ovejas, para poder cuidar y proteger las ovejas y el rebaño de los lobos rapaces. También Papa Gregorio insiste que nosotros, sacerdotes y obispos, debemos predicar la palabra de Dios. Claro, debemos mantener a veces silencio, ¿sí? Pero al mismo tiempo dice que nosotros también debemos predicar la palabra de Dios. Porque al callarnos frente a los lobos, las ovejas van a ser desparramadas y matadas. Por eso el buen pastor tiene que gritar lobo y debe también tratar de proteger a las ovejas del rebaño. Y debemos decir esto, que un santo es santo no tanto porque hace milagros durante la vida. Un santo es un santo porque el santo ama mucho a Dios. El santo tiene una relación muy profunda con Dios. Dice Jesús, podemos conocer el árbol con los frutos. Si una persona como Gregorio tenía una vida de oración muy profunda, va a brotar los frutos de ese árbol. Por eso San Gregorio Magno tenía grande amor por Dios, por la iglesia, por su rebaño, por los pobres, y por la salvación de las almas. Al final de su vida, los últimos 2 años, antes de morir, Él sufría dolores físicos bastante grandes. Pero él ofreció su dolor, sus penas a Dios por la salvación de la iglesia. Se ve que lo mismo pasó con el Papa Juan Pablo II. Hermano, vamos a pedir al Papa Gregorio Magno de rezar por el Santo Padre, rezar por los cardenales, rezar por los arzobispos, rezar por los obispos, rezar por los sacerdotes, rezar por los diáconos, rezar por los ministros eclesiásticos de la iglesia, para que podamos ser fieles a nuestra misión de seguir Jesús, el buen pastor. Muy bien. Pasamos, hermanos, al pan de la palabra. La primera lectura hoy día es muy hermosa porque expresa San Pablo en la Carta a los Colosenses. Expresa en forma mística y poética quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues invito a ustedes a leer lentamente la primera lectura, Colosenses 1, 15 y 20. Y es muy místico, muy poético, muy profundo, describiendo quién es Jesús. Porque, hermanos, una de las finalidades de nuestra conversación es de conocer más a Jesús, amar más a Jesús, seguir más a Jesús, para estar con Jesús para siempre en el cielo. Así es. Y el Salmo 99 hoy es: bendigamos al Señor porque Él es bueno. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Vamos a tratar de bendecir al Señor hoy con nuestros labios. Pero queremos también bendecir al Señor con nuestras vidas. Bonito, hermanos, vamos a pasar al Evangelio. El Evangelio, le voy a dar un pequeño resumen y sacar algunas pautas que podemos tratar de poner en práctica. Bueno, los fariseos y los escribas se acercan a Jesús haciendo una pregunta. A Jesús dicen: Señor, Juan Bautista y sus discípulos hacen ayuno y oraciones con mucha frecuencia. También los fariseos hacen mucha oración y penitencia. Pero usted con sus discípulos comen y beben. Jesús responde, usando una imagen de la boda y con el novio. La boda, el novio y la novia. La boda significa el cielo, el novio es Jesús, la novia nosotros. O Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Pero Jesús responde en forma muy clara diciendo que cuando el novio está con ustedes, no van a ser el uno. Trata de imaginar que tú vas a una boda en la iglesia, matrimonio, y al terminar, ellos te han dado una invitación de ir a un banquete para celebrar este nuevo matrimonio. Y tú entras y que tiene nada más que agua tibia y pan para comer. Imagina esto. No comiste toda la mañana y tiene nada más que poco de pan, poco de agua, no más. Es absurdo. Es ridículo. Todos sabemos que cuando hay bodas, después de la misa se va al banquete y hay un banquete muy, podemos decir, exquisito, con mucha comida, demasiada comida. Porque están celebrando, obviamente, uno de los días más importantes en la vida de esa pareja recién casada. Entonces Jesús dice lo mismo, que cuando el novio está, no se hace el ayuno. Pero cuando se quita el novio, sí, van a ser el ayuno. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes ahorita, yo le voy a dar, varias maneras que nosotros podemos ayunar. Claramente que la manera más obvia para ayunar es, bueno, no comer nada, o pan y agua. Yo había escrito un artículo sobre 10 maneras que nosotros podemos practicar el ayuno. Pero para dar la importancia de este maneras distintas de ser ayuno, penitencia, me gustaría contarles una experiencia que yo tuve para dar vuelo o entendimiento del valor del ayuno y la penitencia. Y es lo siguiente. Una vez, yo estaba paseando en el parque para descansar un poco, para despejar la mente, para relajar mis huesos cansados. Y mientras que yo caminaba por el parque, he visto enfrente un pájaro, un cuervo, pájaro negro grande. Y mientras me acercaba al pájaro, normalmente ustedes saben, uno se acerca al pájaro y toma vuelo. Pero esta vez, este cuervo pájaro no voló. Yo pensaba a lo mejor que yo tengo un carisma franciscano. A lo mejor yo tengo un carisma franciscano donde los animales, los pájaros me quieren mucho. Pero no fue así. No fue así. mientras me acercaba, notaba que estaba tratando de saltar y brincar el pájaro. El pájaro voló porque tenía un ala quebrantada. Y vinieron otros cuervos bajando para proteger su pájaro lastimado, y yo fui volando para que no me atacaran. Pero me hizo pensar una reflexión práctica contemplativa. Si nosotros queremos volar en alto en la vida espiritual, si queremos tomar vuelo, volar en alto encima de la cumbre de la montaña en nuestra vida espiritual, en nuestra vida mística, nosotros necesitamos, ¿qué? Dos alas. ¿Cuáles son esas dos alas? Ala de la oración y ala de la penitencia. Sí. Ala de la oración. De la oración. Pero también ala de la penitencia. Si no tenemos esas dos alas, nunca vamos a volar en alto en nuestra vida espiritual. Necesitamos dos alas. Ala de la oración, ala de la penitencia, y podemos tomar vuelo y subir en alto. Imaginar ustedes entrando en un avión que tiene solamente una ala. Otra ala está quebrantada. Nadie va a entrar en ese avión porque no vuela. Entonces, ¿cuáles son maneras que nosotros podemos practicar penitencia, practicar ayuno? Le voy a dar una lista. Número uno sería comer menos y comulgar más. Sí. Comer menos y comulgar más. Acuérdense de Juan capítulo 6. Que en verano estuvimos leyendo 5 domingos en el tiempo de verano. Juan capítulo 6. Jesús empieza multiplicando los panes por la gente. Y peces. La multiplicación en tal manera que miles de personas podían comer con pocos panes y peces. Jesús estaba llenando el estómago de los hambrientos. Pero poco después, en el mismo capítulo, Jesús se levanta y dice, el discurso pan de vida. Él dice, no buscar la comida como en el tiempo de Moisés y Maná, porque aquel que come esto va a tener hambre. Pero Jesús dice de buscar el pan que da la vida eterna. Yes, la Santa Comunión. Esa puede ser una manera que nosotros y nuestros hijos podrían practicar el ayuno. Comer menos en forma de alimentos físicos y alimentar nuestra alma con la Santa Comunión. Não há nada mais grande no universo, irmãos, que alimentar-nos com a Santa Comunhão, que é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Número 2. Estamos dando uma lista de maneiras que nós podemos ayunar. Uma interpretação mais ampla do ayuno. E seria de ler Santiago capítulo 3. E isso seria de controlar a língua. Controlar a língua nesse sentido. Santiago capítulo 1, 19 diz que devemos ser lentos para hablar e listos para escuchar. Lentos para hablar e listos para escuchar. É interessante que temos duas orecas para uma boca. Duas orecas. Uma boca. Para escuchar e luego hablar. Se vocês querem desenvolver mais este tema do ayuno da língua, les invito a vocês a ler Santiago capítulo 3. Ele habla de los pecados de la lengua. Sigamos, hermanos. El fundador del grupo Opus Dei se llama San José María Escobar Balaguer. Él habla de lo que se llama el momento heroico. El momento heroico significa al escuchar el despertador. Al escuchar el despertador de la mañana, de salir de la cama al tronar los dedos, como un relámpago. Salir de la cama inmediatamente sin dar vuelta a la cama. Sin tocar el snooze botón. Y el santo dice, si uno se conquista, se vence al principio del día, va a tener otras victorias que va a ganar en el transcurso del día. Pues al escuchar el despertador, salir de la cama, besar el escapulario y rezar, oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco de todo ti. Es cierto que tal vez nos cuesta, pero es un acto de amor. Es un acto de ayuno, un acto de penitencia. Pues si nosotros somos como un oso en letargo, bueno, debemos tratar de tener carbones bajo nuestros pies y salir bailando. Que lo hacemos. Y luego podemos ya hacer nuestra hora santa, preparar un poco de café al ataque. Nuestra hora santa. Dando el rumbo del día. O qualche altra forma di praticare l'ayuno, è sufficiente per controllare los ojos. El ayuno de los ojos. No dejar desviar los ojos. Ustedes se acuerdan el rey David. El rey David cayó en pecado porque estaba descuidando sus ojos viendo a Betsabé. Y él terminó en adulterio de los ojos, de la mente, adulterio físico, y terminó matando a un hombre inocente. Es un ayuno difícil, pero muy necesario tratar de controlar los ojos. Estoy dando, hermanos, una lista de maneras que nosotros podemos practicar el ayuno. Número 5. La puntualidad. Ser puntuales. Dice Jesús en Mateo 25, que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Hay personas que siempre llegan tarde. O sea, hay personas que siempre llegan tarde. A la clase, a la misa, a la hora santa, a la doctrina, al tabaco, siempre, siempre llegando tarde. Bueno, si esta es nuestra limitación, ese podría ser un buen ayuno. Empezando hoy, cuando tiene un compromiso, llegar 3, 4, 5 minutos antes. Ejemplo, si vamos a la Santa Misa. Si vamos a la Santa Misa. Uno llega tarde, durante la misa está distraído casi toda la misa cuando uno llega 5 o 7 minutos tarde. Es cuestión, hermanos, de ordenar lo desordenado. Y formar criterios de disciplina. Y si ustedes adultos siempre llegan tarde, probablemente sus hijos van a ser lo mismo. Dime con quién anda, te digo quién eres, ¿no? Entonces, estamos dando varias pautas como podemos practicar el ayuno, la penitencia. Le voy a dar número 6 ahorita. Y es de escuchar atentamente a los demás cuando están hablándonos. Muchas veces nuestra tendencia es al escuchar a alguien, estamos a veces juzgando, preparando el debate, a veces terminamos interrumpiendo. En una palabra, no es un escuchar con amor, escuchar con caridad, es un escuchar de juzgar. Pues escuchar a la persona que habla, poniendo tensión, apoyando, animando a la persona que hable, ese podría ser una obra de caridad muy grande, y podría ser también un acto de penitencia. Pasamos a número 7. Número 7 es, en el día, dar gracias dar gracias por los regalos que tenemos. Dar gracias y evitar las quejas. Personas que tienen actitud de gratitud es como el condimento de la vida social. Si tienen una comida que no tiene condimento, es desabrida, no tiene sabor. Pero si tiene condimento sobre la comida, saborea, gusta más. Personas que saben dar gracias están condimentando la vida social, haciendo más agradable, hermanos, a la vida social. Ojalá que lo hagamos nosotros. Número 8. Es difícil cuando estamos cansados de dar una sonrisa, darle una sonrisa a su esposo o a su hijo o a la suegra, una sonrisa cuando no tienes ganas. Es difícil. Uno tiene dolor de cabeza, está rendido de cansancio, tal vez tiene hambre, y tiene la tendencia de ser cortante o tajante, de darle una sonrisa. Esto es difícil, pero podría ser muy agradable a Dios. Y como la tristeza, la mueca, la carota, es contagiosa, bueno, también la alegría. La alegría también, hermanos, la alegría es también contagiosa. No digo que es fácil, pero si uno ama a Jesús, estamos listos para hacer sacrificios para Jesús. Hermanos, tengo dos más. Estoy tratando de sacar el Evangelio de Jesús, donde se habla del ayuno, y darles una interpretación del ayuno mucho más amplio. Claro que el ayuno es de no comer, o comer pan y agua, o privarse de lo que le gusta. Pero podemos darles una interpretación mucho más amplia. Entonces, número 9 de ayuno penitencia es Jesús dice en San Lucas 18, versículo 1, él dice que es necesario rezar siempre sin desanimarnos. Necesario rezar siempre sin desfallecer. Lo que quiere decir es, podría ser un sacrificio grande de rezar, hermanos, cuando no tenemos ganas. En una palabra, no simplemente seguir los sentimientos, yo voy a rezar cuando tengo ganas. No. Voy a rezar, ser fiel a mi hora santa. Ser fiel a mi rosario. Mi hora santa, fiel a mi hora santa. Siempre. Y no importa mi vida emocional, mi vida sentimental. Eso podría ser un sacrificio para personas que tienen la tendencia de ser más sentimentales, emocionales y poco flojos también. Y llegamos, hermanos, al último. Y es lo siguiente. Se trata de animar a los demás. Animar a los demás. Debemos, hermanos, tomar como modelo San Bernabé. San Bernabé. Bernabé significa, hermanos, hijo del consuelo. Hijo del ánimo. Uno lee los hechos de los apóstoles, se ve constantemente Bernabé, que era compañero de San Pablo en las misiones. Bernabé siempre estaba animando a los demás. Como yo trato de animar a ustedes. Animar a ustedes para que ustedes sepan que Dios los ama mucho. María los ama mucho. La Santísima Trinidad tiene lugar especial para ustedes en el cielo. Trata de animar a ustedes. Ustedes, tal vez practican la penitencia cuando no tienen ganas, de trata de animar a los demás. Una palabra de aliento. Una palabra de ánimo podría servir mucho de sacar a una persona de la desolación al estado de la consolación. Precio hermanos, muchas bendiciones y voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ánimo, ánimo, ánimo.